Hola, bienvenido a Holden. Hoy es el 10 de agosto. Esta sesión se llama ¿Por qué ahorramos? Estudio bíblicos con la pastora Ivis Lariviere Mestre. Disco número 2005-03. Escuchemos. Hello, welcome to Holden Village. Today is August 10th, 2005. This session, Why Do We Pray? A Bible study led by Pastor Ivis Lariviere Mestre. Disc number 2005-03. Let's listen in.
En este momento para dar gracias y alabanza a Dios a través del crecimiento de la oración. En estos momentos vamos a tener como siempre un pequeño repaso para ubicarnos en lo que ha acontecido en las otras clases. En la primera unidad hablamos sobre los géneros de oración y hicimos un bosquejo de esos géneros. Y algunos de ustedes tienen copias. Si alguno está interesado después de este estudio, estaría muy contenta en darle copias porque tengo disponible. Ayer tratamos sobre la llamada inoportuna y quisiera que cada uno de ustedes, los que hablan español, tuvieran de estas hojitas, 1, 2 y 3, ahí que están, les quitan cada uno de esas hojitas. Así que empiece, este es 1, 2 y 3, para que se lo pueda pasar a los demás. Entonces, en esa llamada oportuna, muchos de nosotros, fue un diálogo muy agradable que el pastor Antonio con el hermano Alejandro hicieron un intercambio y hablamos de que en esa llamada oportuna siempre decimos que no tenemos tiempo, que estamos muy ocupados o ocupadas. Hablamos de que hay otras personas que están orando para que nosotros tenemos que darle tiempo al Señor. En una de las cosas que hablamos cuando estábamos en la primera unidad, que a veces las personas piensan que tienen que tener palabras elegantes, tienen que saber orar, y mucha de la gente aquí presente nos dejó saber que nuestra oración es una comunicación con Dios. Así que nuestros gestos, nuestros símbolos, y a veces las palabras, o el silencio, es una expresión de estar en comunión, en comunicación con Dios. Así que si uno está deprisa y está a punto de perder el autobús y está agitado, un momento para tomar un silencio, hacer la señal de la cruz y mirar a Dios. Y no tomó ni un segundo. Lo importante es que ustedes tengan un hábito, una disciplina de oración. Si no hay una disciplina de oración, el cuerpo, la carne es débil. Cuando vengan las pruebas, los momentos difíciles, uno piensa, ¿por qué Dios no me escucha? ¿Por qué Dios me ha abandonado? Dios siempre está a nuestro lado. Dios nunca nos abandona. Lo que pasa es que a veces nosotros estamos todos, incluyéndonos a las personas que trabajan en la iglesia, como los avestruces, con la cabeza dentro. El Señor, acá arriba están todas las señales, y nosotros como el avestruz, el Señor no me escucha, el Señor no me ama, ¿entiendes? Si caminamos como el avestruz, con la cabeza dentro de la tierra, no vamos a ver las señales, no vamos a ver la belleza y la grandeza de Dios, no vamos a ver los regalos que vienen todos los días Dios tiene regalos para nosotros. Somos testarudos, somos testarudas, y queremos que sea a nuestra manera, a nuestro tiempo y como nos conviene. ¿Eh? Pero entonces cuando uno se deleita en por lo menos tener 1 o 2 segundos para admirar la grandeza del amor de Dios en este mundo tan limitado, ya uno va adelante porque ya Dios que siempre está con nosotros, ahora uno siente esa presencia más grande y más real y puede dar testimonio de eso. Así que en otras palabras, hermanos, no hay excusa para no orar. No hay ninguna excusa. Podemos darte las más lindas, las más elaboradas, no hay excusa. Y eso, algunas personas pueden irse a los Salmos si se quieren inspirar. Y los Salmos en el Antiguo Testamento, la Biblia está dividida entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y las personas que quieran conocer pueden ir aquí sin ninguna vergüenza porque eso es parte del crecimiento. Dice claramente Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces, si usted busca aquí los Salmos, página en este particular 655, felizmente va ahí. Y ese es el himnario más antiguo de la iglesia. Aquí hay himnos de alabanza, aquí hay himnos de enseñanza, aquí hay himnos de confesión, aquí hay himnos de angustia, cuando sentimos que los enemigos están alrededor de nosotros y personas nos hacen daño. En este mundo hay de todo. Lamentablemente hay algunas personas que por una razón u otra no nos toca a nosotros juzgarlas por algunas limitaciones. En sus limitaciones a veces nos ponen piedras en el camino. Y uno tiene que estar bien firme en Cristo para poder saber que es una piedrecita, hay que ir con calma, con cuidado, pero al paso. Y esa piedra, ponérsela a Dios en el camino. Personas que tienen algún tipo de dificultad para amar, personas que tienen dificultad para ver la belleza del amor de Dios, hay que orar mucho por ellos. Porque su mundo es diferente de nosotros y nosotros somos luz para la nación. Entonces Lutero, Martín Lutero, le estaba hablando ayer, un monje agustino, estaba estudiando la Biblia y en 1517 pues había ciertas reformas que él quería que se existieran en la iglesia, y entonces una de ellas era un documento que se vendía, y él comenzó a estudiar la palabra, y en Romanos, la carta de Pablo a los Romanos, encontró que solamente en Cristo, por medio de la gracia y por medio de nuestra fe en Jesucristo y esa fe, es que nosotros tenemos esa comunión con Dios. Así que pues empezó a hacer unas reformas dentro de la iglesia, empezó a hablar sobre en aquel tiempo, y todavía hoy dentro de la iglesia hubo la separación, después hubo un debate en el 1530, y luego de eso pues hubo una separación entre la iglesia católica romana y la iglesia protestante, y de ahí surgieron otras ramas del protestantismo, episcopales, metodistas, presbiterianos. En esos tiempos pues se hubo unas diferencias que no pudieron ser reconciliadas, pero a pesar de todo el Espíritu de Dios obra, y a través de los siglos, ahora recientemente, como había mencionado anteriormente, en el 1997 hubo una reunión, una asamblea de la Federación Mundial, y el Pontífice envió uno de sus cardenales para hablar de los puntos reconciliatorios entre la Iglesia Católica Romana y la Luterana, y cómo están haciendo esos esfuerzos ecuménicos con otras denominaciones. Así que un debate trajo una ruptura, pero unos siglos y unos años de oración comienzan unos diálogos que anteriormente a lo mejor no hubieran existido. El poder de la oración, nunca puede subestimar el poder de la oración.
Quizás el esfuerzo más grande de esta asamblea es el acuerdo del trabajo en coinonía, o sea, el trabajo en comunidad. Y precisamente es lo que estamos pretendiendo hacer aquí en Golden Village, trabajar en comunidad, unidos, cristianos de todas las confesiones, que han puesto su vida en Cristo, en el camino del Señor. Entonces, ese acuerdo ha traído ya pues esos efectos en el sentido de trabajar en comunidad.
Eso hace la diferencia, gracias hermano. Entonces, volviendo al resumen final, uno de los métodos no es el único, porque hay diferentes estilos y esquemas para orar, pero uno de los métodos que Lutero le enseñaba a su pueblo era que primero él se afianzaba en los salmos y pedía: Señor, enséñame, dame discernimiento. Él se veía como una persona que necesitaba tanto de esa presencia de Dios, que pedía: medito día, mañana y noche en los mandamientos, en las confesiones, los credos de la iglesia. Y entonces esa sabiduría, él pedía, decía: Señor, enséñame a hablar, enséñame a ver la belleza tuya. Entonces, luego que pedía ese discernimiento, hablaba: te doy gracias, Señor, te doy gracias por todo lo que... Porque una de las cosas que a veces se nos olvida es que estamos tan cargados de sufrimiento que el dolor nos No podemos ver más nada que el dolor. Pero cuando empezamos a dar gracias, comenzamos a ver las bendiciones alrededor de nosotros. Te damos gracias. Luego confesar humildemente ante Dios quiénes somos y decirle, heme aquí, con todos mis pecados, con todas mis limitaciones, heme aquí, te confieso que he pecado gravemente. Y luego es líbrame, pero no es líbrame líbrame que no tenga que ir al trabajo, líbrame que no tenga que ir a esa reunión, no es líbrame de ese tipo de cosas. Líbrame de peligros. Cuando uno sale de su casa, va a encontrar una serie de peligros. De pensamientos perturbadores, porque a veces uno está en la casa, no tiene que salir, tiene muchos oficios, está trabajando igual que la persona que está trabajando, que también se debe dar un salario porque el trabajo en la casa es muy fuerte y duro, pero entonces cuando uno a veces menos hay pensamientos que perturban, te va a salir mal las cosas, vas a fracasar, eso no es para ti. Y entonces esa persona lo hizo porque es una persona, entonces uno se llena y se carga, es como si uno se cargara de un ambiente de mal humor, de disgusto, y uno no sabe por qué tiene el mal humor, ni el disgusto, y por qué todo, a veces esa persona dice, pero mira, pero te apesta la vida, es que le apesta porque hay un disgusto alrededor, no hay un aroma de Dios, porque orar. Esa es la encomienda, orar. Líbrame de los peligros, líbrame de pensamientos perturbadores, de situaciones de muerte, cualquier clase de adicción, la adicción ya sea de drogas, alcohol, que es la más que conocemos, la adicción a las apuestas, la adicción al trabajo, a la adicción a la comida, todo que no esté moderado, en balance y que haga para hacernos daño, es una adicción. Así que librarnos de situaciones de muerte, y ustedes conocen otras también, y todo lo que no es, entonces si se nos olvidó cualquier cosa, todo lo que no es de agrado de Dios, eso es líbrame, y entonces no lo hacemos porque nosotros lo merecemos, lo hacemos solo por los méritos de Cristo, y lo hacemos en un sentido de humildad, humildemente te lo imploramos, amén. Enséñame el camino, te doy gracias por este día, te confieso que he pecado, líbrame de peligros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hemos orado. Tomó 15 minutos, ni un minuto. Es el hábito, es la disciplina y la necesidad de estar en comunión con Dios. Cuando ustedes se levantan por las mañanas, voy a hacer una pregunta. Cuando antes de ponerse la ropa y hacer así eso, ¿usted se le olvida respirar?
No,
es maravilloso. Imagínese que uno se sale de la cama y no hace una oración. Está dejando de respirar el aroma, la belleza y el bienestar de Dios. ¿Entienden, mis hermanos? Es ese pensamiento de entrega total a Dios. Si yo no me salgo de mi cama, me levanto y duermo y necesito respirar, pues entonces yo también necesito respirar el amor y la belleza de Dios. Caminar con eso. Para el que me la quiere empastar, porque hay muchas personas que van a tratar de espantar esa belleza. ¿Eh? Se le trepa el pequeño diablillo. Y viene el otro y le dice, por favor, no, no, es que me hizo, como me quiere. Y entonces lo digo en broma, hermano, pero usted sabe lo que yo le digo. Es que es la verdad, a veces uno tiene un diálogo con uno mismo. Yo quiero hacer el bien, yo quiero ser bueno. Pero esta persona es tan imposible, es tan difícil, no me hace caso. Y hay personas que son difíciles.
No le estoy diciendo que, o sea, no. El mundo afuera es difícil, o sea.
Y parece que nosotros nos venimos aquí a llenar, a alimentar. Bien, con este repaso cada uno tiene sus hojitas, pero cada uno tiene sus hojitas. A la parte de atrás de la llamada inoportuna hay una oración. Esa nos vamos a poner de pie todos. Es la página número 8. Cada una de esas hojitas tiene que tener 1, 2 y 3. Y la página número 8, esta página número 8, tiene una oración. ¿Encontraron? Pásenle a las demás personas para que puedan. Pásenle a ellos, la parte de atrás. Solamente le pasa la oración para que puedan leer la oración. Ah, ¿ok? Ella, hermana, le dio para que pueda leer la parte de atrás.
Entonces, hermanos, nos ponemos de pie. Nos ponemos todos de pie en la página, el número 8, para hacer esta oración juntos. Nos ponemos todos de pie. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
Te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno y bondadoso, porque nos has congregado aquí con un propósito y una misión, de caminar en tu misión. Pero antes que nada, Señor, tú quieres llenarnos de tu aroma, de tu presencia, y que nosotros estemos en comunión y en paz. Y el camino de ese regalo es el camino de la oración. Permite que esta oración que ahora elevemos como comunidad llene nuestro espíritu de paz y armonía y nos afiance en la oración, y aquellos que comenzamos, que nos motive a comenzar a orar día, mañana y noche, alabando y glorificando tu nombre. Por los méritos de Cristo lo pedimos. Amén.
Amén.
Oremos todos, hermanos. Oh Dios,
no es fácil sacar tiempo todos los días para estar en comunión contigo y meditar en tu santa palabra. Perdóname, te confieso que he pecado en ocasiones. A veces estoy ciego porque no veo las señales que me das. Otras veces, cuando tomo el tiempo para orar, me siento vacía y sin nada que decir. Ten piedad de este pobre pecador. Ahora te doy gracias porque, a pesar de mis excusas y distracciones, tu palabra viva me sostiene. Concede un corazón obediente para que todos los días busque más de ti por medio de la oración. Inspírame a orar sin cesar, para que mi vida siempre esté en comunión contigo. A ti sea toda la gloria y honra, oh Dios, y humildemente te suplico todas estas cosas por los méritos de tu Hijo amado. No podemos sentar en otro lugar. Entonces viene la palabra clave. ¿Por qué? Ahora viene la palabra clave y que nos dice por qué. Entonces, ¿por qué oramos? Porque el sacerdote, el pastor, la pastora, el ministro lo dice, porque eso es lo que me han enseñado, porque mi abuelita me dijo que orara. Entonces, ¿por qué oramos?
Porque tenemos necesidad de estar en comunicación con Dios.
Amén, amén. Tenemos esa necesidad. ¿Por qué oramos? ¿Por qué oramos?
Porque buscamos en la oración, yo busco encontrar paz en mi alma y corazón. Trato de acercarme más al Señor. Busco sanación de mi alma.
Hermanos, oramos también porque Jesús nos enseñó a orar. Jesús no daba ni un solo paso, ni uno solo, si antes no estaba en comunión con Dios. Él es nuestro mejor modelo. Entonces, por eso es que esta mañana, algunas personas que tienen la primera lectura, Lucas capítulo 3, porque un estudio bíblico sin Biblia es un escándalo. Lucas capítulo 3, versos del 21 al 22. ¿Quién tiene ese texto para leer? Hermana, por favor.
Se sucedió que cuando Juan los estaba bautizando a todos, también Jesús fue bautizado. Y mientras obraba, el cielo se abrió. El Espíritu Santo bajó sobre él en forma visible, como una paloma, y se oyó una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, a quien he elegido.
En esa lectura del Evangelio de San Lucas, la escena que estamos teniendo es que Juan el Bautista está predicando el ministerio de que va a venir el Mesías, está viendo el camino, y entonces en ese ambiente Juan el Bautista se queda maravillado porque Jesús viene a ser bautizado. Y Juan el Bautista dice: ¿pero cómo puede ser, Señor, si tú eres, él lo reconoce como el Hijo de Dios? Ahí está la solidaridad. Jesús, cuando entra en el drama de nuestro sufrimiento, en nuestra vivencia, Él se hace
parte de nuestro rito. Como hijo de Dios, él no conocía, nunca conoció pecado, pero sí se pudo solidarizar con nuestro rito, se pudo solidarizar con lo que tenía significado para el pueblo. De la misma manera que se solidarizó, entonces la plenitud del poder de Dios se manifestó para que todos supieran que ese era no Juan del pueblo o Pedrito del vecindario, esto era el Hijo de Dios en quien Dios tenía complacencia. Que este en realidad era algo extraordinario. Y en esos momentos, cuando el Espíritu viene sobre Jesús, es que todo el mundo comienza a darse cuenta que algo diferente ocurrió. Si ustedes van anterior a este drama, porque esto es un drama maravilloso, que nosotros a veces se nos escapa de tantito, pero antes de él llegar a este momento del bautismo, nuestro Señor Jesús tuvo que ir al desierto. Y estuvo en el desierto por 40 días. Orando y ayunando. ¿Y quién se le presentó enseguida cuando llegó?
Satanás.
¿Y saben lo otro que ocurrió? Que el enemigo conocía la Biblia y le recitó los salmos para atrás. Y le empezó a tener ese diálogo. Pero si el Hijo de Dios, aún dentro de esa naturaleza divina, no toma tiempo en su naturaleza como hombre de retirarse, orar, estuviera expuesto a muchas cosas.
Dice el obispo Gómez, que entre una y otra de las sutilezas del seductor, es que muchas veces habla el mismo lenguaje que los cristianos, o sea, para engañar, ¿no?
Exacto, engañar, distraer, perturbar, confundir.
Sabe la Biblia de pasta, pasta. Y muchos así que desconocen la fuerza de la palabra, los nos enreda, todos nos enreda.
Juan el Bautista estaba en el desierto, vemos que Jesús es bautizado, se hace en el Evangelio sobre los antepasados y entonces pasa inmediatamente, después que ocurre todo este drama, Jesús pasa a ser puesto a prueba y dice así, la Escritura dice, no está diciendo el emperador o no está diciendo alguien conocido, sino que él está yendo más allá de la autoridad de un gobierno. La autoridad superior, la Escritura dice, eso es Jesús, pero él le dice, si de veras eres el Hijo de Dios, ordena que esta piedra se convierta en pan. ¿Okay? La tentación, o sea, las tentaciones, si es verdad que tienes ese poder, si es verdad que usted está en comunión con Dios, pues entonces pues no tiene que ponerse de mal humor con personas que se ponen en el camino para perturbar su camino. ¿Okay? Uno tiene que estar bien centrado a quien sirve, a quien alaba y a quien glorifica. Pero también está claro de que van a haber tentaciones en el camino como las tuvo Jesús. Entonces Jesús claramente le dijo, no solo del pan vivirá el hombre. ¿Okay? Entonces luego de nuevo se levantó, tirándole en un momento todos los países del mundo, le dijo, yo te daré todo esto, poder y la grandeza de estos países, porque yo he recibido y daré a ti, y se lo daré a quien quiera dárselo. Si te arrodillas y me adoras. Jesús le contestó, la Escritura dice, adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él. Luego el enemigo no desistió, volvió de nuevo a la ciudad y subió a lo más alto del templo y le dijo, si de verdad eres hijo de Dios, tírate abajo desde aquí, porque las Escrituras dicen, fue a los salmos, a leerle a una persona judía que conocían tan profundamente los salmos, o sea, que tocó una fibra como hombre, como hijo. hijo de Dios, pero como hijo de hombre, con una fibra. Dice la Escritura, y la Escritura lo dice, va al Salmo, y le da la referencia, Salmo 91, creo que es 91, 11, dice, Dios mandará que sus ángeles te cuiden y te protejan, te levantará con sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Ahora, Jesús le contestó, también la Escritura dice, no pongas a prueba a tu Dios. Hermano, esta historia de cómo Jesús se solidariza con nuestras luchas, con nuestros ritos, cómo habita en comunión sin conocer pecado, estando libre de todo pecado, y cómo siendo hijo de Dios conoce las tentaciones a profundidad, es una señal de que Él nos da un ejemplo de la necesidad de orar. El Hijo del Hombre fue tentado, imagínese.
Dice, pues Él mandará que sus ángeles te cuiden por doquiera que vayas.
Perdón, estoy un poco confundido. Dice, no tientes o no provoques al Señor. Fue la última frase.
Exacto. Jesús le contestó, también la Escritura dice, no pongas a prueba al Señor tu Dios. O sea, llega el momento que Jesús dijo, aquí se acabó el relajo. La autoridad... Porque acuérdese que empezamos con el texto que leyó la hermana. Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. El Espíritu de Dios se ha posado sobre el Hijo de Dios. Dijo, aquí se acabó el relajo. ¿Okay? No pongas a Dios tu prueba porque yo reconozco que no eres. Y se tuvo que ir. Cuando uno está bajo la palabra de Dios, la palabra que se encarna en esto, nosotros la conocemos mejor en Cristo. Y cuando esa palabra que nosotros la conocemos mejor en Cristo está en comunión, nosotros estamos en comunión con la palabra y estamos en comunión con Dios. Dios está siempre presente para cuidarnos y protegernos en todo tiempo y en todo lugar.
Dice, yo te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. Jesús le contestó, vete Satanás, porque la Escritura dice... Adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él. Entonces el diablo se apartó de Jesús y unos ángeles acudieron a su servicio.
O sea que el detalle de todo esto es que el estar aquí en comunidad, el estar no solamente en comunidad, sino en comunidad orando, alabando y glorificando, esto no es un accidente, esto es un propósito divino. Esto es una misión que Dios quiere para sanarnos, liberarnos y que nosotros realmente seamos luz en el camino de otros. Que apuntemos no a nosotros, que apuntemos a la Sagrada Escritura. Entonces, ¿por qué oramos? Porque es un mandato que se manifestó sobre Jesús. Porque... es algo que Jesús nos enseñó, en Lucas número 5, 16, ¿quién tiene ese? Lucas.
Pero Jesús se retiraba a orar a lugares donde no había nadie. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Es de tiempo en tiempo el ministerio o las tareas, nuestros afanes de nuestro diario vivir nos acosa, nos agobia y nosotros tenemos que sacar un tiempo aparte realmente como hacemos, estamos aquí en la montaña, estamos aquí retirados de todas distracciones para poder centrarnos en algo importante, la palabra y alimentarnos de la palabra. También Jesús tuvo que hacer lo mismo, porque si uno no está lleno de ese amor y esa bondad, no puede dar. Y no, Él todo el tiempo nos está dando ejemplos. Él necesitaba de la oración. Él necesitaba estar en comunión con Dios. Entonces, se da cuenta, los discípulos comenzaron a observar. Y no eran discípulos en todo ese momento. La gente comenzó a observar. Entonces, cuando Él hace la llamada, la gente deja su trabajo, deja su familia, como es algo imposible. La gente ya estaba observando. ¿Entiendes? Hermana, próximo, ¿quién tiene el próximo? La lectura de... yo quiero que ustedes vean un programa. El Dios tiene complacencia, Jesús se retira a orar y ahora vamos a ver qué pasa después que Jesús se retira a orar y vuelve de nuevo con el pueblo. ¿Sí? En Lucas
6, 12.
Ajá. 6, 12, 3.
del 12 al 13.
Jesús escoge a sus 12 apóstoles. Por aquellos días, Jesús se fue a un cerro a orar y pasó toda la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, quienes llamó apóstoles. Palabra de Dios.
Entonces, Jesús al solidarizarse con la comunidad y estar en vivencia con la comunidad y ser parte de los ritos, Dios da a conocerle al pueblo la presencia de que ahora no solamente es el Hijo de Dios, sino que da a conocer que Dios tiene complacencia como Hijo de Dios y como hombre, las dos naturalezas, la divina y la humana. Entonces, luego de eso, Jesús mismo se retira a orar. Ejemplo, y después que Jesús ora, entonces sí puede llamar a otro.
Porque él oraba toda la noche.
Estaba en vigilia y en oración. Se da cuenta que todo aquí es ejemplo. ¿Por qué oramos? El mismo Hijo de Dios no hacía nada sin orar. Y las tareas eran inmensas, imposibles. ¿Entienden, mis hermanos? El mismo Dios nos da ejemplo. Ahora, ¿quién tiene Lucas 9 y Lucas 28? ¿Quién tiene? ¿Usted tiene Lucas 9? Lucas 9, 18, creo que de 18 al 20, y luego Lucas 28.
Un día en que Jesús está orando, orando solo, y sus discípulos estaban con él, les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, y otros dicen que eres uno de los antiguos profetas que ha resucitado. Hasta el 20, ¿verdad?
Uh-huh.
¿Y ustedes quién dicen? ¿Y ustedes quién dicen que soy? Le preguntó. Y Pedro le respondió: eres el Mesías de Dios.
Uh-huh. Entonces ahí, cuando Dios, el Hijo de Dios, Jesús, está ante la presencia de Dios, está en comunión con Dios, está fortalecido para hacer un llamamiento, entonces los demás comienzan a confesar que eres en verdad el Hijo de Dios. O sea, que es como todo se está hilando. Mientras tanto, la gente sigue observando. La gente sigue observando. Y se dan cuenta que a Jesús, por su ejemplo de ir a orar, había algo diferente que no has visto anteriormente. La gente iba al templo a orar, iba a las sinagogas a orar, que era un sitio donde se leía la escritura y se hacían los estudios bíblicos, donde se enseñaban. Pero comenzaron a darse cuenta que la manera de comunicarse con Jesús comunicarse con Dios, era algo diferente. Entonces ahí comenzó también la inquietud de sus discípulos, no solamente a confesarlo como el Hijo de Dios, como el ungido, como el enviado. ¿Se dan cuenta? Comenzaron a darse cuenta de que él tenía algo especial. Y lo que sí nos da a conocer es que él, en ese momento, donde quiera que estaba, enseñaba como ejemplo a que nosotros tenemos que establecer esa comunión con Dios. Él decía: Señor, tú sabes mi problema. Señor, te abro mi corazón. Te entrego todo. Esa intimidad y comunión. Entonces, en eso, Jesús enseñó y otros se empezaron a dar cuenta que en realidad había algo diferente, en el sentido de que era una manera familiar. Aquí mismo nosotros podemos estar orando. Aquí mismo nosotros podemos tener nuestra comunión con Dios y esa intimidad. Nadie lo tiene que saber. ¿Se dan cuenta? Entonces, los otros relatos que están aquí, este es uno de los más difíciles. Bueno, el próximo, para podernos
ir al, habla sobre el 9:28. La transfiguración es cuando Jesús trae uno de sus discípulos, sube con Pedro a la montaña y cambian sus vestimentas de color. Y entonces estaban orando cuando ocurre algo así. No es que todo el mundo va a tener alucinaciones cuando ora, por favor, no me vayan a malinterpretar. Pero lo que quiero decir es que la oración transforma. Transforma de tal manera que ya usted no es la misma persona. Ya usted no es la misma persona porque está en la presencia de Dios. Y luego, la otra que yo quería que ustedes vieran, la del capítulo 40 y 42, es la oración que habíamos hablado como en los estilos, la oración de agonía. Y esta es la oración de agonía de Jesús mismo. Para hacer la voluntad de Dios no fue nada fácil para él. Y aún sus mejores amigos se quedaron dormidos. Estaba solo. Cuando uno tiene problemas, se da cuenta de cuántos amigos tiene en el bolsillo, porque si tiene el bolsillo roto, se quedó sin amigos. Entonces, esa oración es para que el pueblo se dé cuenta que cuando no tengamos ni un solo amigo, el único, el verdadero, que nunca nos abandona, por más difícil y fea que sea la situación, por más dura que sea, es eso. Porque puede decir, yo sé, y eso nos sostiene, y eso nos fortalece. Y luego, en la misma crucifixión, cuando Jesús finalmente, Jesús encomienda su espíritu a Dios. Cuando ya entonces se entrega totalmente a la misericordia de Dios. Así que el modelo de oración es un modelo importante para que nosotros veamos en la trayectoria. Este es solamente los evangelios. Si vamos al evangelio de Mateo, vemos otra trayectoria igual, parecida, pero única desde el punto de vista del evangelista de San Mateo. Pero esta es una perspectiva de Lucas en convivencia con comunidad. ¿Tienen alguna pregunta en estos momentos? ¿No?
Yo quería compartir una experiencia sobre esto de esto que repetimos siempre en las misas, en la celebración de la palabra, en fin, del Señor ten piedad. Y fue de un documental de la televisión española. En ese documental muestran pues la riqueza de estas pocas palabras de Jesús, Señor ten piedad, Cristo ten piedad. Muestran que la riqueza de sanación, ¿no? De sanación que tiene estos dos trocitos.
De la diferencia.
Señor, ten piedad por los enfermos. Señor, ten piedad por las personas que tienen adicción. Señor, ten piedad por los que están encarcelados. Yo visito la cárcel ahí en Scajipali. Y yo allí he visto a valientes llorar. Y he visto también cuadros tan difíciles de personas que han sido adictos. En una ocasión, adictos a las drogas. En una ocasión, el sargento, ¿no?, de la cárcel me dice, reverendo, usted quiere, ya usted se dio cuenta lo que sufre una persona cuando tiene el problema de la adicción a drogas, así encarnado. No le dije nunca ahí. Y me llevó a una parte donde estaban dos mujeres. Ahí es donde uno siente realmente la compasión. Y no tiene una alternativa más que decir, Señor, ten piedad. Y creo que no debemos de olvidarnos de los que están detenidos, de los que están presos. Recordando en oración, como es San Pablo, como si nosotros también estuviéramos presos juntamente con ellos. Y creo que nada cuesta decir un Señor, ten piedad por ellos. Porque muchos de ellos me han dicho también muchas veces, aquí es donde los amigos no existen para nosotros. Cuando estábamos en la calle y que teníamos posibilidades, quizás teníamos dinero, y malgastábamos el dinero, lo tirábamos, nos sobraban amigos. Pero ahora que estamos aquí, los amigos no existen. Entonces ese documental, recuerdo, solo decía, Señor, ten piedad por esto, por aquello.
Esa es una oración muy bonita. Hermano, también quiero volverlos al Evangelio de San Mateo, porque en San Mateo y en San Lucas, en este Evangelio, gracias hermano por sus comentarios, porque es que nosotros tenemos que estar en comunidad, no solamente con nosotros, pero en solidaridad con los que sufren en todos los aspectos. El Evangelio de San Mateo, en el capítulo 6 del capítulo 9, para que ustedes vean cómo los discípulos están observando.
El capítulo 6, versículo 9.
Entonces, Jesús enseña sobre la oración, o sea que también Él fue un maestro. Y nos dijo, cuando oren, no sean como los hipócritas, porque muchas personas que se dan de pecho, yo soy el mejor que nadie, papá. Y entonces después hacen cosas que nos... O sea, Martín Lutero nos ayuda también no solamente a tener el contexto de este método, pero es decir, usted puede orar todo, pero entonces si su vida y estilo no demuestra lo que ha orado, pues entonces las palabras están vacías. Es una oración en acción. Si yo enséñame a orar y después enséñame a amar y después no sé amar a mis hijos y solamente sé gritar o solamente uso la violencia, o sea, la oración y el estilo de vida va a la par. Entonces por eso es que Jesús es tan claro en eso. Cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas, en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que con eso ya tienen su premio. Olvídense de esas personas, a ustedes no les interesa. Pero tú, entonces no dice ustedes, entonces dice tú y yo. Pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está allí a solas contigo. Y tu Padre, que ve todo lo que haces en secreto, te dará tu premio. Y al orar, no repitas palabras que se las lleve el viento, sino que oren así. Y entonces dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como, así como se hace en el cielo. Danos hoy el pan que necesitamos, perdónanos el mal que hemos hecho, así como nosotros hemos perdonado a los que nos han hecho mal, y no nos expongas a la tentación, sino líbranos del mal o del maligno. Así que hermano, esto que nosotros enseñamos en nuestras iglesias no es una imaginación, es un mandato de Dios. Entonces eso me da la entrada para lo que decía Martín Lutero, en ese sentido, es un mandato de Dios. No es porque yo quiero que ustedes se sientan bien, porque estoy divertido, porque estamos pasando lindo, no, es un mandato de Dios. Entonces lo otro es que Dios promete que nos va a escuchar. Ah, pero usted no se acuerda, yo me acuerdo aquel día que yo le pedí esto y necesitaba aquello y no me lo concedió. Hermano, en la magnitud de la grandeza y el amor de Dios, nosotros a veces somos impacientes en esperar las bondades y las misericordias de Dios. Queremos que se resuelva en un 2x3. Una solución en un 2x3. ¿Quién sabe si a lo mejor tenemos que... Mire, a veces estamos ahí metidos ahí en la arena y no se ve nada. El polvo nos apaga la mente. Todo. Uno se retira para acá, se da cuenta que ahí han hecho 2 círculos, 2, 3, han hecho como una montaña. Entonces uno puede verlo. Cuando uno se retira a orar, uno puede ver el marco más amplio. Puede encontrar, porque uno siempre tiene la razón. Eso es humano, uno quiere tener la razón. Pero entonces en oración, en humildad, confesando, uno se da cuenta, como decía mi abuela, de qué patas cogíamos. Porque estamos vulnerables, estamos ante la presencia de Dios. Así, pero que Dios nos promete escuchar, cuándo nos va a contestar y de la manera que nos va a escuchar, tenemos que ser fieles. Fieles y seguir orando, orando y orando. Es una necesidad. Espiritual es el pan de cada día. Como yo digo, por las mañanas ustedes no se levantan y dejan de respirar. Así es la oración. Cuando llega la hora de desayunar, tener sus alimentos, hay que tener alimentos porque no hay energía, no puede ser. Así es la necesidad de orar. Es urgente, es inminente y es parte de nuestra vida. Es un testimonio de vida para otros que están en el valle de la muerte. Y es luz para las naciones. ¿Pero qué naciones? Si yo estoy aquí con mi gente, con mi familia, para las naciones. Mire, ahí en ese mundo de su hogar, en esa comunidad tan pequeña, esa es la nación suya. Y es una nación que se vive en comunidad, en amor, paciencia, y se entreteje entre unos y otros. Pero a veces... Y entonces, lo otro es que, Lutero decía, no es una opción. Si quiero, no quiero. Usted no dice, hoy dejo de respirar. No, no es una opción. Entonces, lo otro es que lo hacemos porque estamos lejos de la misericordia de Dios y necesitamos buscar de Dios. Necesitamos buscar de Dios. Lo otro es que a nosotros, el día del cumpleaños o el día de nuestro santo, nos gusta recibir regalos, atenciones, felicitaciones. Es un regalo, no tenemos que hacer nada, es un regalo de Dios. ¿Quién no le gusta tener un regalo tan hermoso como ese? Yo quisiera abrirlo, descubrirlo, conocer todos los diferentes caminos de la oración que todavía no conozco. Nos reúne como polluelo, es algo delicioso estar con Dios, es un acto de fe y lo hacemos no porque queremos, porque merecemos, sino porque es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que yo sé que algunos se tienen que ir, pero ¿tienen alguna otra pregunta sobre esto? Síganme, vale.
Yo digo, con la oración del Padre Nuestro, cuando uno la está rezando, ¿verdad? Sí, como ese Padre, perdónanos así como nosotros perdonamos a quien nos ofende. Pero si nosotros no perdonamos, entonces yo digo que estamos ahí mintiendo.
Esa es una buena pregunta. Y es porque nosotros tenemos que saber que ya Dios nos perdona a nosotros, que ya estamos bajo la gracia de Dios. Y entonces entender que en estos tiempos el perdón no es una cosa que ocurre así, y que es un caminar, un proceso y un proceso de sanidad. Entonces, eventualmente, no es que está mintiendo en esos momentos, perdónanos como, pero perdónanos y si tenemos que decir Señor, porque estamos en el proceso de entender el perdón. O sea, es un modelo, pero un modelo que se contextualiza en donde nos encontremos con nuestro dolor y sufrimiento, porque Dios no va a negar nuestro sufrimiento. Si en ese momento no perdonamos a tal persona o estamos obstruidos, porque el perdón es algo bien difícil y la reconciliación es un camino, ustedes, por eso es que no podemos decir, estamos todos en diferentes jornadas caminando con Jesús. y no puedo decir que la mía, yo puedo perdonar a todo el mundo, en otras se me hace difícil perdonar a todo el mundo, en otras apenas conozco lo que es el perdón. Pero como hemos sido perdonados, como estamos en comunidad, estamos en el camino. Y con esa promesa es que nos echamos al camino. Déjenme terminar con una oración antes de irnos, para que podamos, vamos a centralizarnos unos minutos, tomar unos momentos para respirar profundamente. Vamos a respirar ese aliento de Dios que nos da vida y bienestar. Comenzamos a exhalar todo lo que no es de Dios. Comenzamos de nuevo a inhalar el aliento de Dios que es vida. Comenzamos a exhalar esa belleza de Dios. Al contemplar los cielos y la tierra, me pregunto, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. No, el que cuida de Israel no dejará que te caigas. Él te cuida de día y de noche. Él no dejará que el sol ni la luna te fatigue. El Señor es quien cuida tu camino. El Señor es quien te guarda. El Señor está contigo todos los días. Bendito sea Dios, porque en este momento tú has congregado este pueblo con una necesidad, una inquietud y un deseo de orar, orar y orar, Señor. Gracias por traernos aquí. Tus designios a veces son que no podemos discernir, pero en un momento dado todo es revelado para el gozo y belleza de nuestro espíritu. Te alabamos y te glorificamos, porque aunque no merecemos tantas bondades, tú eres un Dios justo, misericordioso y maravilloso. Envíanos a hacer luz a otros para que vean al pequeño Cristo que mora dentro de nuestros corazones. Por los méritos de Cristo te lo pedimos. Amén.
Amén.
Vayan en paz, hermanos. Sigan al Señor y que Dios les bendiga.
Bueno.
Gracias por su tiempo.